Diana, ¿a usted le gusta Rubén Blades?
Me encanta.
¿A quién no le gusta Rubén Blades? Las calles de Rubén Blades, con quien vamos a empezar a conversar en Caracol, aquí en cuestión de segundos, Gustavo.
Bueno, es que Rubén, Darío, se presenta en Colombia, está en el superconcierto de la Feria de Cali el 29, y tendrá también presentación, como lo hemos dicho, en el concierto heroico de Cartagena el día 30. Está invitado también al High Festival del 27 de enero. Tiene mucha fecha aquí en Colombia, afortunadamente, porque es un hombre muy querido, muy cercano, Darío, al corazón de todos los colombianos.
Y lo estamos saludando con mucho cariño y con los mejores deseos de una feliz Navidad, de una feliz estadía en Colombia, donde lo queremos, admiramos y valoramos. Maestro, buenos días.
Muy buenos días, Darío. Muchas gracias por las palabras que recibo con agradecimiento. Muchas gracias.
¿A usted a qué le huele Colombia? ¿A qué le sabe Colombia? ¿Qué le dice Colombia, Rubén?
El argumento, eso es un argumento humano que es muy cercano al argumento nuestro. Si recordamos que hubo una unión anterior y esa unión también produjo muchos lazos y muchos vínculos que se tradujeron también en familia, ¿no? Mi abuela nació bajo la Gran Colombia en 1895. Así que, digo, hay mucha relación y total, la tierra no sabe dónde comienza un país y dónde termina el otro, ¿no? Y hay muchas cosas, y sobre todo con la gente de la costa, hay muchas cosas que nos hermanan y nos llevan.
Ese espíritu
al mismo
Caribe,
lugar.
¿No?
Sí, señor, y la actitud de la gente también. Es decir, es algo que forma parte también de la realidad en Panamá.
Maestro, mucha gente que oye a veces sus letras y sus canciones dice, no, es que tiene un tono muy social. Pues realmente lo que usted escucha en las calles y las calles de Latinoamérica tienen muchas cosas en común, entre ellas que se hace música y que también se sale adelante apoyándose uno en el otro en esas calles. ¿Cómo son las calles que a usted le gusta recorrer en este continente?
Digo, básicamente lo que pasa es que el entorno urbano es el entorno urbano en cualquier lugar. Hay ciertos sitios donde quizá existe una mayor cantidad de personas, una mayor concentración humana, pero en realidad el argumento es el mismo. La forma como se ha ido creando la ciudad generalmente no ha sido producto de diseño urbanístico, ni mucho menos, sino más bien consecuencia de la venta de inmuebles y determinada por factores económicos. Uno encuentra que hay gente que vive y que trabaja toda dentro de una misma área. Y hay muchas circunstancias donde vas a encontrar de necesidades económicas, etcétera, que van ayudando a crear una subcultura dentro de la misma ciudad. Y eso es un fenómeno que ocurre en todas las áreas donde existen diferencias económicas muy marcadas. Hay una subcultura que se va desarrollando paralela a la cultura tradicional, etcétera, con su propio lenguaje, su propia interpretación de valores, con su propia dinámica de existencial, ¿no? Y yo cuando trabajo mis canciones y mis letras, yo tengo que reconocer la existencia de eso, y eso lo encuentras en todas partes. En todos lados del mundo vas a encontrar las mismas condiciones.
Rubén, usted siempre ha mezclado la actividad de la música con otras actividades muy cercanas a la gente. ¿En qué anda por estos días? ¿Qué proyectos distintos a lo musical tiene?
Bueno, digo, yo sigo, estoy retomando la circunstancia del trabajo. Yo estoy trabajando ahora mismo también en escribir, Estoy tratando de ver si termino un álbum de poemas.
¿Cómo odio esa canción?
Estoy tratando de ver si termino un álbum de poemas. Y más allá de eso, estoy también retomando la actividad de cine. Hice una película con Andy García que se titula Cristiada, que creo que saldrá el próximo año, y ahora me están llamando para otro proyecto con Denzel Washington, que estoy considerando, que no he leído el libreto todavía.
Maestro, lo vimos regresar a Colombia este año, actuar aquí en Bogotá, en otras ciudades, maravilloso como siempre, ha vuelto a cumplir otra serie de compromisos. ¿Cómo ve a nuestro país? Usted que siempre ha estado muy pendiente de todo el tema de la política, de ese desafortunado conflicto que nos ha costado tanto en nuestra nación, el tema de los derechos humanos y el tema social, por supuesto, ahora cuando estamos atravesando una crisis invernal sin precedentes en nuestra nación.
Bueno, digo, Colombia siempre ha sido un país de gran fuerza, es decir, en términos intelectuales y en términos espirituales. Y como todo país se enfrenta a esas circunstancias que requieren de toda una serie de condiciones de valor, de claridad, de frialdad, incluso a veces en los análisis y en las reacciones. Es decir, que el problema no solamente no es un problema económico, también es un problema de evolución. Es un problema que se complica a veces también por la realidad de que el mundo ya no es una simplemente circunstancia de aislamiento. Hay una conexión muy grande entre los países y hay influencias que vienen de otras partes también que tienen un efecto sobre la condición de cada país. Pero yo creo que Colombia, digo, básicamente va evolucionando, pasando a veces, cierto, por circunstancias un poco más difíciles que otros países, pero yo creo que tiene la condición y lo ha demostrado en términos intelectuales, en términos de fuerza, para poder ir poco a poco solucionando esos problemas. Yo estoy completamente seguro que se impondrá a la larga el alma del pueblo de Colombia sobre cualquier dificultad que exista hoy o mañana.
Maestro Rubén Blades, yo lo que quería era fundamentalmente agradecerle por toda la lectura que usted nos ha ayudado a hacer de nuestro propio continente y de nuestra propia cultura. Creo que ha sido muy valioso, y es muy valioso, lo que usted nos aporta diariamente con su música y con su vida.
Muchas gracias.
Pues, maestro,
es la intención, es decir, yo siempre creo que he sido un periodista musical, básicamente. Yo lo que hago es crónica.
Bueno, ¿cómo se lo agradecemos?
Bueno. Esa es la frase del día, Gustavo. Hombre, ¿qué le dejó su paso por el Ministerio de la Cultura en Panamá, maestro Rubén Blades?
Disculpe, yo estuve en turismo. El argumento, el estuve encargado de turismo. Tiene tantas cosas que fueron positivas. Digo, por un lado, fue una de los actos menos egoístas de mi vida, porque estuve los 5 años eso en el servicio público sin hacer ningún tipo de actividad artística usual, ¿no? No hice discos, ni giras, ni tampoco hice películas, etcétera, sino que serví a mi país. Eso me ayuda también a darle mucha coherencia y sentido a las cosas que hablo, y me parece que eso es sumamente importante. Por otro lado, la experiencia dentro del gobierno me ayudó a entender que hay cosas que se pueden lograr y que se pueden crear respuestas a través del gobierno. Yo salí pensando que las cosas pueden funcionar desde el gobierno. Yo no salí desencantado, ni mucho menos. Y el servicio al país es algo que es mucho más importante para mí, y repito, para todas las cosas que he estado hablando durante 30 años, que andar por ahí haciendo disco, etcétera. Así que fue para mí una experiencia muy, muy, muy buena. Me hizo mucho más fuerte.
Maestro, si el hecho de ser servidor público a través de un ministerio le dejó esa experiencia tan grata, ¿cómo será cuando sea el jefe de todos los ministros? ¿Le suena una campaña presidencial en Panamá?
Ahora mismo yo no considero eso ni remotamente, porque si usted corre el riesgo de ganar una elección pública, mejor es que sepa exactamente qué va a hacer cuando llegue. Parte del problema que yo veo en las campañas presidenciales es que la mayoría de los casos se prometen cosas que no se pueden cumplir. No se pueden cumplir porque no existe el tiempo para que sean cumplidas esas promesas de campaña. No se pueden cumplir porque no existe el personal humano con la misma disposición para poder ejecutar esos argumentos o promesas. No se pueden cumplir porque la mayoría de los países la gente quiere que le haga un omelette, pero no quiere que le quiebren los huevos. Pues, para uno poder, para uno poder hacer el trabajo que uno tiene que hacer, es sumamente importante que se entienda qué es lo que se está proponiendo y por qué. Por otro lado, hay mucha gente que aspira a cargos públicos que no son exactamente unas lumbreras. Así que es bien importante que se tenga claro qué se puede hacer, qué es posible, qué es prioritariamente requerido, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo y quiénes nos van a ayudar a hacerlo. Y se requiere apoyo del país. Sin eso, pretender llegar a lanzar una candidatura sería un acto de vanidad imperdonable. Así que yo lo que estoy planteando, yo pretendo regresar a la Universidad de Columbia, Nueva York, en el 2012 para obtener mi doctorado. No estoy seguro si va a ser en sociología o en derecho. Y lo que me encantaría sería plantear un argumento administrativo, porque el problema no solamente es un problema de corrupción o de mediocridad, también los mismos esquemas de administración están obsoletos. Todo lo que son las normas, hay que revisarlo todo. Nosotros todavía seguimos pensando como si estuviéramos en el siglo XIX, a pesar de los ejemplos que existen hoy de las cosas que no funcionan. Así que todo eso precluye cualquier posibilidad a mí a corto plazo de siquiera considerar eso.
¿Pero le gustaría más en derecho ese doctorado en Columbia o en sociología, maestro Blades?
A mí me gusta más la idea de sociología porque lo que estoy planteando es un argumento administrativo. El problema que hay con sociología es que a mí no me gusta la matemática y ya me dijeron que tengo que entrar a desempolvar el álgebra, y, etcétera, porque tengo que hacer cuadros estadísticos. Así que no estoy muy seguro, posiblemente vaya a derecho. Ya fui a las dos facultades, ¿no? Para tratar de averiguar, porque lo más importante es encontrar quien me sirva como mentor en el trabajo, cosa de que estén bien orientados.
Rubén, conjugar su música urbana, las letras urbanas, con otros ritmos, como lo ha hecho usted, por ejemplo, recientemente con Calle 13, ¿es un reconocimiento que la salsa debe transformarse, no quedarse en ese pasado del cual también usted hace parte?
No fue tan pensado el asunto. Yo, lo que pasa con Calle 13 es que Calle 13 es otra forma de expresión urbana, es decir, y hay entonces una conexión entre lo que estamos haciendo en términos de lo que es la música de salsa y lo que están haciendo estos muchachos. Lo que ocurre es que cada generación va a encontrar la forma de expresión de acuerdo con su condición y su realidad, ¿no? Y yo creo que como música urbana, como parte y forma del arte urbano, hay distintas maneras de expresión, y esas distintas maneras de expresión encuentran en el hecho de que parten de la experiencia de la ciudad un terreno común, y los muchachos me invitaron y yo acepté. Pero es lo mismo que cuando trabajé los discos, trabajé la historia de García Márquez en el álbum Agua de Luna. Es decir, otra vez, lo que está realizando el trabajo literario también puede ser encontrado como razón de acción de lo que es el arte urbano. Así que hay una conexión muy grande. Y por esa razón Calle 13 lo que hace básicamente en su forma de expresión, y de hecho el último disco de ellos es excelente en términos de su crítica. Hay gente que se molesta por el contenido de las palabras, etcétera, pero digo, cada grupo va a tener, de acuerdo con su edad y su realidad, una expresión, pero forman parte de lo que es el arte urbano, y lo que yo hago es urbano también, y por eso fue que se dio la conexión.
Pero maestro Rubén Blades, usted que sí sabe de esto, falta como más compromiso social, más activismo por parte de muchas figuras de la música, que son los referentes de nuestra juventud y en general de nuestra sociedad frente a esos temas de pobreza, de desigualdad, de injusticia social que siguen sacudiendo a nuestra América Latina.
Yo creo que eso es fundamentalmente un argumento que tiene que ser enfrentado por el gobierno. Es decir, yo en realidad el asunto de que si el artista debe o no debe ser un ejemplo, yo creo que los ejemplos deben ser los padres, las madres, las abuelas, los maestros, los líderes de comunidad, es decir, no los cantantes o los músicos, etcétera. Ahora, de que pueda un músico o un artista, por el perfil que tiene, llamar la atención sobre un argumento X, sí, y hay gente que lo hace, Juanes lo hace, Shakira lo hace, lo hace mucha gente, pero el argumento en realidad lo que me tiene a mí trabajando directamente, yo tengo dos títulos de universidad. Es decir, yo no es que no me encontré en un paquete de cornflakes. Es decir, yo tuve que salir a ganarme eso. No todo el mundo lo hace. Es decir, eso me da a mí por lo menos cierta posibilidad de credibilidad. Lo demás es cuestión de qué planteas y cómo lo planteas. Pero no creo que sea obligación del artista, aunque sí creo que ayuda mucho que otra vez se utilice ese perfil internacional para tratar de llamar la atención sobre temas que tienen que en primera instancia ser resueltos por las instituciones de gobierno que para eso están allí.
Rubén, Cali es una ciudad que tendrá la bendición de volver a contar con usted en un escenario en esta feria de Cali que se nos avecina. Y es una Cali que lo admira a ustedes de esas épocas de La Fania, de Rey Barreto, pero que también lo supo asimilar y querer en su presencia con la música y la letra urbana. ¿Qué significa Cali para usted? ¿Qué sentido tiene Cali dentro del mundo de la música?
Lo que pasa es que Cali siempre ha tenido una fama de ser un lugar de mucha sabiduría en cuanto a lo que es la música de salsa. Es decir, en Cali la gente lo tomó muy en serio y estudiaron muy a fondo todo lo que tenía que ver con la música en sí, lo que es música de salsa. Por eso es que hay ciudades, por ejemplo, Cali, Barranquilla, son ciudades que la gente, nosotros los que estamos en el mundo de la música de este género, sabemos que hay una cantidad tremenda de personas que están siguiendo desde hace mucho tiempo el desarrollo del argumento. Así que cuando uno llega a Cali, uno sabe que uno tiene ahí una audiencia que no es una audiencia primeriza y que es una audiencia que sabe de qué es lo que está pasando. Así que cuando uno llega allá, uno sabe que las letras y las canciones que uno va a plantear, la gente las conoce y las analizó mucho más que las personas que puedan venir de otras audiencias que no tienen ese nivel de experiencia como el que tiene Cali en términos de apreciación del trabajo de salsa.
Claro, Rubén, cuando usted está relajado, chévere y así mirando el mar, ¿qué música oye y qué piensa del reggaetón?
Yo nunca estoy relajado, tranquilo, mirando el mar.
Pero ¿cómo así? No puede ser.
Eso quizás cuando esté completamente inmóvil, solicitaré que me planten enfrente de un balcón. Allí mismo, en realidad, es cierto que miro siempre al horizonte, pero más por curiosidad que hay del otro lado. El argumento del reggaetón, otra vez, es yo no digo ni sí ni no, eso está allí. El que lo quiere oír, que lo oiga, y el que no lo oiga. Es decir, yo no creo en censura.
Claro. Mire, maestro, usted ha tenido muchos compañeros musicales en muchas de las jornadas que ha emprendido en la vida. ¿En quién confía hoy musicalmente? ¿Con quién se sienta usted y dice, este es mi soporte musical, me gusta este guitarrista, este hombre siente mi música? ¿Quién es ese soporte hoy?
No, en realidad el soporte mío es la experiencia que he tenido de afortunadamente haber trabajado con los mejores y las mejores. Yo simplemente lo que conozco lo aplico. Cuando tengo que hacerlo, lo que sigo haciendo es leyendo, ¿no? Sigo leyendo todo lo que puedo y escuchando todo lo que puedo, pero en realidad el argumento de un mentor actual no lo tengo, a mi edad no lo tengo.
Maestro, ¿cómo hace para conservarse con una dieta que implica de todas maneras mucho dulce? No le puede faltar en ninguna de las comidas, incluso papa chocolate caliente, galletas surtidas, pastel de chocolate, tarta de manzana, brownies. ¿Es una debilidad?
Eso es la salsa, la mezcla de todo.
Ese es usted, yo creo, que está proyectando. Yo no soy mucho de dulce. He tenido cuidado es con las cosas fritas, porque yo como frito hasta el cornflake. Así que sí he tenido que tener cuidado con eso por lo del colesterol, ¿no?
¿Y qué le gusta? ¿Qué le gusta probar cuando viene aquí a Colombia, que tenemos una gastronomía tan amplia, maestro?
Bueno, yo en realidad yo soy muy básico en mi comida. Yo como arroz, frijoles, plátano y carne.
Carne mecha.
Básicamente. Ajá, pabellones, yo como la comida criolla, básicamente.
Maestro, ¿cómo nacen sus canciones?
De observación, a veces, más que todo observación, ya sea lectura de diarios o mirando la calle, y generalmente escribo cuando estoy molesto, porque por algo.
¿Ah, sí? O sea, un sentimiento como de rabia, como de disgusto.
No rabia, más bien es un sentimiento, es la cólera que produce la injusticia.
Qué bien, hombre. Pues ha sido muy grato, Rubén Blades, conversar con usted en esta mañana de Caracol, cuando es 22 de diciembre.
Ya, ustedes, como siempre, la conversación muy amena y muy inteligente. Muchas gracias, Darío, y a todas las que están allí. Y quiero también aprovechar y darle las gracias a todos allá en Colombia por invitarme a visitarlos. Lo agradezco tremendamente. Estoy viajando con la orquesta de Roberto Delgado de Panamá y vamos a tocar la música de salsa que están esperando en Cali. Incluso canciones que no he cantado hace muchos años, como El Casanguero y Vale Más un Guaguancó, para mencionar dos. Así bien, que vamos con mucha ilusión y muy agradecido por la invitación.
Pues,
y será la primera, maestro, vez que vamos a tocar en Cartagena también.
Por supuesto que sí, lo esperamos con los brazos abiertos y sabe que aquí lo queremos.
Muy amable y muchas gracias, y el afecto se lo devuelvo con sinceridad y con mucho respeto.
Nosotros también, es Rubén Blades en exclusiva para Caracol y Colombia y el mundo, cuando son las 10:18, Gustavo. El programa sigue su ritmo.
Seguimos con el ritmo,
porque
Rubén.
Porque valía la pena, y usted ya tiene tema del día.
Sí, señor. Tema del día tiene que ver con este enfrentamiento que se ha dado en medios entre el expresidente Uribe y algunos críticos de su gestión. ¿Cómo le parece a la gente ese episodio?
Óigame, la media horita de hoy me la sacó al final, ¿no?
Sí, señor.
Bueno.